Saludos, yo soy Ed Washer y estás escuchando Back to the Movies, un podcast presentado a ustedes por Cultura Secuencial.
Saludos y bienvenidos a otro episodio de Back to the Movies, auspiciado por Luma y el gobierno de Puerto Rico. Así que esa es la que hay, estoy bien contento. No, mi gente, me dio otro episodio, aquí estamos otro lunes. Estoy en Puerto Rico, estoy con planta, estoy con hotspot del celular, porque estamos en Puerto Rico, se levanta Season 6, edición Luma. Así que esa es la que hay. Pero como yo no soy tan cool, y como yo no puedo hablar de carros solo, aquí tengo a mis dos Rush Drivers, Rafa y Yache. Caballeros, ¿cómo ustedes están? ¿Tienen luz? ¿No tienen luz? ¿Sobrevivió la explosión de hace varios días? ¿Qué está pasando?
Por lo menos de mi parte estamos bien. Aquí yo tengo lucecitas, sorry. Está ahí luz, hay aire.
Sí, yo, mala mía, ayer estaba sin luz.
Vamos a ver cuánto
ustedes duro. Tenían luz, pero hoy yo tengo luz, no quiero wood. Tenemos luz y está todo bien. Pero
¿cuánto
qué bueno,
nos dure?
Bueno. Exacto.
Puede ser, pero que me quede yo solo hablando, porque si el guacho se le va la luz y tú se te va la planta, pues me quedaré yo aquí, mira, aquí estamos.
Yo me voy con la iPad para la guagua como ayer, eso es lo de menos. Pero mira, qué bueno que Gabriel está, eso es que Gabriel está viendo la experiencia completa.
Claro, o sea, es que
el package
cuando,
completo.
Exacto, esto es como si fuese...
Yo en el día del caserillo, pues tienes la experiencia completa.
Bueno, diablo,
estar en Puerto Rico.
Cuando yo compré los pasajes, yo pedí el VIP experience en Puerto Rico.
Ah, pues eso fue.
Sí, es como cuando vas a Alcatraz que te dan el tour y la experiencia.
Exactamente. Eso. Yo pedí ese VIP, o sea, yo pagué por la realidad de Puerto Rico. Es que está cabrón, mano, de verdad. De la que está cabrón.
Como tu familia está bien, tu familia allá está bien, todo el mundo cool.
Sí, todo el mundo cool. Aquí yo vivo en una finca, toda mi familia vive aquí adentro. Estamos todos sin luz y sobreviviendo. Nosotros estamos bien, la que nos preocupa a nosotros es mi abuela, que mi abuela está encamada y eso, pero nosotros también le tenemos plantas, no le pasa nada y está bien dentro de todo. Pero ya, Puerto Rico, Isla Estrella.
La Isla Estrella.
Está. Vamos a ver qué es lo próximo que explota. Como dijo
y hablando de cosas que explotan.
Tremendo segue, porque hay algo que explota en esta película, así que viste, lo unimos a la película.
Muy bien, muy bien. Gabriel, ¿de qué venimos a hablar? ¿De qué venimos a hablar hoy, papi?
Mira, en la noche de hoy vamos a hablar de una película que para mí está cabroncísima. Yo la escogí, obviamente todo lo que yo escojo aquí está cabrón y Watcher lo sabe. Aunque él no lo quiera aceptar. Mira, nada, vamos a hablar de... Estamos en el mes de los carros, porque ya la semana que viene sale el Guido por ahí que nos encanta todo. Y es de la película del 2013 llamada Rush. Esta película stars... Chris Hemsworth y Daniel Brühl, con actuaciones de Olivia Wilde, Alexandra María Lara y Pierfrancesco Favino. Aquí es cuando Chris Hemsworth está comenzando. Yo creo que aquí ya había salido la primera Thor.
Yo creo que sí, sí.
Sí, y la segunda estaba por salir este año también. Tú sabes, aquí está Chris Hemsworth convirtiéndose en el Marvel star que conocemos hoy en día. Esta película es un sports film biográfica que se centra en la historia de una rivalidad de racers llamado James Hunt y Niki Lauda, que son unos Formula One drivers, y nos enseña la rivalidad de ellos desde dos diferentes perspectivas, desde alguien que podemos hacer el argumento que ama el racing contra la persona que le gusta el racing, pero lo que quiere es la fama y marcar ciertos aspectos en la historia de ese mundo. Esta película fue dirigida por Ron Howard, Academy Award winner. Esta película tuvo un budget de $38 millones y hizo 98 millones, o recuperó, hizo más de lo que salió. Esta película fue amada por los críticos, fue bien recibida, recibió un montón de nominaciones, especialmente la actuación de Daniel Brühl, que es nuestro Simo, nuestro dancer Simo en Falcon y Winter Soldier. El performance de él fue lauded muchísimo. Ese es un Billy de Steel de la película. Ese es cuando él gana por primera vez. El performance de él fue recibido a otro nivel, y de hecho, él es de estas personas que recibió nominaciones en prácticamente todos los premios, pero no entra a los Oscars, que todavía no entiendo eso, porque para mí se merece una nominación al Oscar. Eres excelente en la película. Y nada, la película, yo diría que esto es Ford v Ferrari, pero el 2013. Es básicamente la misma historia. Sí. A mí me encanta y nada, por eso la escogí, como es de carro y como yo pues soy la definición de driver.
Sí.
¿Sabes? Pues la escogí. Y nada, esa es la movie de hoy, se acabó el episodio. Vámonos que
vamos. No.
Así que esta es la película.
A mí me encantó. Yo la vi hoy, mano. Y yo no sé por qué. Esta película yo no la había visto. Me dije cuando salió.
Había muchas películas
coreanas. Sí, yo esta película no la había visto. Yo sabía de qué era. Porque yo, aunque yo no sigo mucho NASCAR, ni Fórmula, ni nada de eso, pero cuando yo antes tenía cable en casa, yo siempre por las mañanas, cuando me estaba formando para trabajar, yo me ponía ESPN. Y pues en ESPN me ponían que sí, corto lo que estaba pasando en todos lados, y pues veía, ¿sabes? Y pues conocía un poquito, pero obviamente la historia de estas personas, esto fue hace tiempo. Me vi Rafa, fue un teenager hace tiempo, pero nosotros no.
Yo no seguía los caros. Yo no tenía ESPN The 8.
No. Estamos aquí desde. Yo lo borré. Ah, no, tengo aquí, mira. ESPN 8.
Míralo
ahí, ¿eh? No, no, pero a mí me gustó un montón la película, pero Gabriel, ¿tú qué la escogiste? Porque era en este mes de que se nos sale el pecho power de carros rápidos y furiosos, porque tú cogiste, yo escogí con 60 Seconds, porque tiene love story, tiene acción, tiene música, porque tú cogiste entonces Rush.
Mira, ustedes saben que normalmente esto no sería el tipo de película que, boom, mi mente va para donde ella. Cuando yo cojo este tipo de película de acción, de carro y whatever, es porque hace los checkboxes, los checkmarks dentro de lo que a mí me gusta. Yo creo que esta película tiene unas actuaciones cabroncísimas. A mí me encantaría que Chris Hemsworth, y me encanta él como Thor, pero me encantaría que este Chris Hemsworth se viera más en el cine. Me fascina Daniel Bruhl. Y a mí me gusta el drama. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el drama. Me encantan las películas dramáticas. Y esto es un drama con carros, que yo creo que es la razón por la que también yo amo Ford versus Ferrari. Que no es solamente una película de carrera. Esto no es solamente una película de carros. Esto es una película de una historia, una historia dramática bien escrita con carreras. Ajá. A mí me encanta. Y aparte de que eso, como hemos hablado aquí, yo creo que fue que lo empezamos a hablar la semana pasada cuando estábamos escogiendo nuestros carros. ¿Cuál sería tu Shelby? Que Rafa dijo, oye, tú tienes algo adentro. Y yo digo, a mí cuando vi esta película, The Races, a mí me encanta. Sí. La volví a ver y los races de esta película a mí me fascinan. Y yo creo que, o sea, te ponen ahí, te ponen in the moment. Y la película es fun. O sea, la película también es súper divertida. Tú no tienes que estar involucrado en el drama y todo ese revuelo. La película es a hell of a good movie, que es también lo que tiene Ford versus Ferrari. Por eso para mí esta película es básicamente Ford versus Ferrari. Quita la historia, aunque tú no sepas nada, tú te disfrutas la película por las carreras, por el sonido, por los carros, y yo creo que esta película tiene alguito para todo el mundo. Que mucha gente le puede encontrar algo a esta movie que le va a gustar.
Ok. ¿Y tú, Rafa, te gustó la movie o te gustó?
Yo nunca había visto esta película. Esta película, a mí me encantan las películas que están bien hechas, que las hacen bien, ¿verdad? Obviamente que son biopic. Movies, a mí me encantan. Y esto, la historia de estos dos seres, yo no la conocía. Después que se acabó, pues terminé de ver la película, pues me puse a buscar online, ¿verdad? Quiénes eran ellos y información sobre ellos. ¿Ah? La película está cabrona. La película es como dice Gap, me acuerdo mucho a lo que es Ford vs Ferrari, porque nosotros cuando fuimos a verla, yo decía, es una película que tú dices, diablo, esto es basada en la vida real. Y obviamente tiene sus toques de Hollywood, pero en este caso, mano, esta película, en el caso de la de que estamos hablando hoy, las actuaciones de los dos personajes principales, al igual que Ford v Ferrari, están por encima. Cabrón, pero aquí el que se roba la película, que los dos actúan tan cabrón, pero el más es Simo, ¿verdad? Lo voy a decir,
sí,
Simo.
Él es la estrella para mí en esta película, ¿verdad? ¿Él es el first build o es este?
No, era Hemsworth.
Era Hemsworth.
Y acuérdate que están cogiendo a Pon con Thor.
Sí, están cogiendo a Pon con Thor.
Porque ambos como que hablan así como de que contando así en third person en parte la película desde su punto de vista, por decirlo así. Pero sí, yo estoy con Rafa. Para mí que el personaje principal más es el de Daniel Burr. Sí,
no, el tipo de Lauda es un sendo huele, como uno diría en la calle, ¿verdad? Porque sí, a veces al principio tú dices, diablo.
Él lo sabe que es un cabrón, él sabe que es un cabrón.
Pero y ahí eso podemos hablar de eso ahorita, en la cuestión de que Gap dijo que uno amaba el deporte y el otro no tanto, que lo que quiere era fama. Yo no creo que Lauda tampoco amaba tanto. Él decía, yo soy bueno en esto, si yo hubiese sido bueno en otra cosa, pues yo hacía otra cosa, verdad, por los chavos.
Él lo hice en una parte.
Esa era hacer una pregunta. Y sí, me encanta que lo leíste, porque ahorita quiero hablar de eso.
Ah, okay, mala mía, okay, me adelanté.
No, dale.
A mí me encantó lo que Ariel dijo la semana pasada, que nos fuimos en un viaje de Gwen City Second sin preguntas y corrió súper bien. So, yo estoy influyendo. Okay. Siguiendo las instrucciones del host del host, show. Perdóname. No, de jefe. Aquí son muchos jefes.
Aquí todos mandamos.
Bueno. Chris Hemsworth en esta película, él manda mucho.
Sí,
¿a qué te refieres con mandar?
A mí, tiene como 100 jebas. Tipo, se tiró hasta el productor. No se tiraron Howard porque, no sé, me se lo tiró también. Pero diablo, se tira a la de Game of Thrones, que ya la conocí en House. Que no se me escapa ahora mismo.
La rubia, sí. Es la escena del baño.
Perdóneme, se me escapa. Y yo ya he visto ya ese videito, me acordaba cuando él estaba en el hospital, que ella le preguntaba, ¿pero qué te hiciste? Y era, si quieres te enseño yo. Coño, si yo le dijera eso a una mujer y pasara lo mismo que te pasó a él, ¿verdad?
A menos que seas Chris.
Yo le digo eso a una mujer y me cogen la herida. ¡Clan! Y meten la mano
por la herida. Si tú no eres Thor, eso nunca va a
pasar. Eso nunca va a pasar, ¿verdad?
Tienes que ser Thor para que...
Tienes que ser Thor, tienes que ser America's Ass, porque si no, eso no va a pasar nunca.
También está con Olivia...
Con Olivia Wilde.
Olivia Wilde.
Que también sale en House, que ella es la esposa del actor que hace de esta serie que yo vi que me encanta. Dios mío, estoy bien de esto hoy.
Y yo sé,
Ted Lasso.
Ted Lasso. Ella es la esposa de Ted Lasso. Que no me acuerdo
el nombre de, pero sí, exacto.
Sí. Vean Ted Lasso, corillo, paréntesis, está bien cabrona. Sí. Y por ahí viene la segunda temporada.
Jason Sudeikis,
gracias.
Por ahí viene Season 2.
Y hoy salió otro paréntesis, trailer de Morning Show.
Tengo que ver esa terminal de vela, no le
demoro. Acho, Morning Show está tan cabrón. Yo lo abuso de que yo lo voy a tener en cultura, aunque sea llorando solo de ese programa. Yo vamos a hablar, porque ese programa, la primera temporada estuvo bien cabrona. Pero nada, voy yendo a la película. Él está con ellas dos. También se tira a una ariomosa, que ahí serían tres. Y hay muchas escenas que él está con múltiples mujeres en la cama, en los hoteles. Cuando enseñan a Lauda, a Semo, a Daniel Burr, con la esposa y whatever, bien, chilling, después enseñan a esto, jodido, y cuando hay como 8 pies en la cama, o tiene 3 pares de nalga acostado en la cama, ¿sabes? Que el tipo se acuesta con par de mujeres.
Ese Razer, lo que decía era, Fede, de que vale ser campeón y no disfrutar de la vida.
Exacto.
Ese era su lema.
Ya. Yep.
Exacto, pero él lo menciona varias veces.
Por eso es que ellos dos chocaban tanto, porque los dos eran dos polos opuestos, pero que querían atener a lo mismo, pero eran dos personas totalmente diferentes. Que al fin y al cabo yo entiendo que ellos se cogieron, se encariñaron y cogieron, porque bueno, tú te das cuenta cuando Chris le da aquella escarpiza
a reportero, a mí me encantó, eso me encantó tanto, te tengo información, yo como que este cabrón, ¿qué va a decirle? Y empieza a meterle y después le mete el recorder en los dientes y cantan bien para joderle los dientes, yo decía Yes, daddy, dale más duro.
Yo por un momento pensé, dije, diablo, este tipo parece que es el pana de él y él va como que, déjame seguir hablando mierda, relajarle, coño, le quedó bien. Y cuando vi que lo defendí, yo dije, mira, ya le está...
Yep.
Sí. Ya le está cogiendo le
no, y en vida real, porque cuando yo me voy por estos loopholes, que me encantó una película, empecé a buscar toda la información y más si son vida real. En vida real, en la película los ponen como que bien rival. Ellos eran súper pana. Ellos hasta vivían juntos en vida real.
Yo iba a de fotos.
Sí, ellos vivían juntos, ellos compartieron cuando ellos guiaban, when they raced all over the world, ellos vivieron juntos por muchos años. So, ellos eran bien amigos.
Wow.
Bien amigos, y de hecho, el personaje de Dan O'Brien, siempre se olvidan el apellido de Lura.
Lauda.
Mickey Lauda, él hace cuando, ay Dios mío, cuando Hunt muere, que murió súper joven, él murió a los 40 y algo.
A 45,
Lauda es uno de los que habla en su entierro. Soy eran bien amigos, bien amigos.
Pero tú ves esa relación, y aquí estamos brincando un montón, pero al final de la película hubo un quote que yo lo puse en Twitter, y la gente ya presentaba como tres personas, me escribieron después de la parte, ¿verdad? ¿Qué pasó? Esa tira era. Y yo ni les contesté. Porque
¿cuál fue el post?
El quote dice, a wise man gets more from his enemies than a fool from his friends. Que eso es cuando Lauda está diciendo a Hunt, como que, papi, yo te necesito que tú sigas corriendo porque...
Termina la carrera.
Como yo necesito a mi archienemigo para que me dé ese fuego, tú sabes. Y ahí que Hunt le dice, pues, tipo, tranquilo, me vas a ver en la pista. Pero yo también tengo que disfrutar. Tengo que disfrutarme la vida. Y ahí pues entra el final que... Lauda dice que después Hunt se retiró a los 3 años de haber ganado y que después se siguió pariciando y perdió un montón. Bueno, yo busqué en internet y Hunt perdió un montón de chavos. Sí. ¿Sabes? Que él murió como que bien jodido, por decirlo de esa forma. Pero, ¿sabes? Él vivía full su
como si fuese su último día en la Tierra.
Exacto.
Mira, una de las preguntas que tenía, yo creo que la única pregunta oficial que tenía, porque esto fluye, igual que la semana pasada fluye. No, era lo que Rafa había mencionado ahorita. Ellos tienen, aquí nos presentan en la movie, dos approaches completamente diferentes al you know, el deporte de car racing y todo esto. Y por lo menos en la película, que es lo que estamos hablando, pues ellos tienen una rivalidad, tenemos el que quizás no necesariamente, y podemos hacer el argumento que ustedes lo dijeron, que quizás no es que necesariamente la ama esto con todo su corazón, pero he's good at it y lo respeta, es el sense que yo recibo de Lauda, contra Hunt, y esta ideología de que, o sea, yo quiero fama, yo quiero chavo, I want sex, drugs, money, alcohol, y todo eso. O sea, nos presentan esos dos approaches. Nada, que ustedes pensaron de esos approaches, ¿cómo ustedes creen que eso funciona y cómo ustedes ven ese love-hate relationship de ellos dos? Porque para mí es súper interesante, como tú dices, ya que lo mencionaste, Watcher, con el quote, que ellos siempre están pushing each other, por más que la película no los presente como que ellos odiaban.
Dale, tú primero.
Mira, bueno, básicamente para mí, sí, ellos aman el deporte a su manera. Cada cual. Uno lo bien. Era aunque haya dicho, yo también, hay que verlo de esta manera, también este es Hollywood, pero tú eres bueno, tú te haces más bueno cuando tú amas lo que estás haciendo. Si yo, no sé si me estoy explicando bien. Y obviamente, pues ese tipo, para guiar de la manera en que guiaba a Nicky, hablando ahora de Nicky, pues debe ser, él debe haber estudiado y para dejar su legado familia, porque él también. Claro. Dejó una herencia, dejó un montón de un nombre, dejó todo, o sea, para irse allá, pues. Claro, obviamente lo dice como que, como dije ahorita, si hubiese sido bueno en contabilidad hubiese sido contable, pero obviamente él le tiene un amor y respeto a tal nivel de que él hasta para no ser, él lo lleva a un extremo, que eso es lo cabrón de ese personaje, que ese nivel de extremo de seriedad lo hace hasta dudar como que, no me debería enamorar porque tú me haces sentir weak. Tú
eres mi debilidad. Eso lo dice.
Por eso. Y eso
quedó cabrón.
Y eso está nítido porque eso demuestra que ella, y eso es lo que pasa al final cuando en verdad decide lo que decide en esa carrera. Pero él es bien, bien inteligente. Y el otro, pues es un loco, claro está, pero el otro también es buenísimo y él ama y su pasión dentro de la loquera que tiene y de la fama y de la sed de fama es es llegar a, esa, a ese peak de ganar y tener la fama, pero él lo demuestra que él de verdad era bueno en esa última carrera. Cuando sí, él hace lo que hace y llega a tercer lugar, ahí es que él demuestra como que yo soy un cabrón en esto. Uh-huh. Tú sabes que obviamente el ideal, la forma ideal es la de Nicky, ¿verdad? En cualquier tipo de deporte. Pero
para mí es como este dicho que dice, hay personas que hacen estrellas y otras personas que hacen estrellado. Todos tenemos un pana o un familiar que la persona nunca hace un carajo, pero siempre hay una forma de que todo sale bien. Vamos a decirlo así. Mm-hmm. Pues para mí que ese es Hunt. Hunt, pues tiene la dicha de que el tipo es un duro guiando. Pero vemos también al otro lado, vemos a Lauda, que él era más brain. Él también aportaba a la creación del vehículo para que fuera más, para que cogiera más rápido. O sea, que él iba más allá. Era más, uh-huh, era más científico el approach, por decirlo, uh-huh, por decirlo así, más estudioso. So, obviamente, pues, esta persona que es más fajona, más estudiosa, que como que tiene que joderse más para llegar a ese punto, ve a esta persona que básicamente llega 5 minutos antes, se pone el casco y let's go. Uh-huh. Y como quiera estar talentosa, pues obviamente causa esa riña. Tú sabes, y por eso es que ahí estaba la pelea en que, como que tú no respetas este deporte, o sea, por decirlo así. Y veíamos entonces el punto de Lauda, que era más el... No era tanto respetar el deporte, era simplemente, ya que lo estoy haciendo, vamos a hacerlo bien. Y por eso que a mí me encantó más la trayectoria del autor en la película, cuando al final él elige como que no continuar,
sí,
la carrera. ¿Sabes qué es? Porque viendo como hizo una Yara favorita, que hasta su esposa él la ponía como que más allá. Y él mismo le dice a ella cuando se van a casar, y no fue una boda ahí, wow, como la que nos enseñan de Hunt con Olivia Wilde, uh-huh, que era modelo famosa y eso. O sea, ellos se casaron en el tribunal. Y entonces él mismo le dice a ella esperando, como que, mira, a mí se me va a enviar tu cumpleaños, a mí se me va a enviar tu aniversario, pero pues si voy a estar con alguien, pues estoy contigo. O sea, que tú ves que no es que tipo es un cabrón, es que él tiene sus prioridades y hay gente que son así, o sea, hay gente que son científicos, ¿sabes? Tienen ya puestas las cosas hechas. Yep. Y que a mí me encanta entonces que obviamente para mí esto de choque afectó por completo su punto de ver las cosas, que o sea, él elige entonces el no continuar la carrera, que para mí pues él tiene ese full circle, ese character development, que es algo de la vida real, que yo no veo entonces en el personaje de Hunt.
Bueno, lo ves un poquito. Voy a defenderlo.
Ah, dale.
Al cariño que le coge a Nicky y al defenderlo.
Es verdad, o sea, es verdad.
Él termina respetando a Nicky.
Te lo compro, sí.
¿Me entiendes? Ese es el cambio que tiene este muchacho. Pero sí, perdóname que te interrumpí ahí.
No. Y es verdad porque, ¿sabes? Y de nuevo es que también es el choque, ¿sabes? Porque ellos dicen... Hunt se pasa diciendo, nada, yo sé que yo puedo morir en cualquier momento. Y obviamente eso es un deporte que ellos tienen que tener claro. Y la película doesn't shy away from it, enseñándonos, mm-hmm, no enseñándonos los choques, pero enseñándonos como que, mira, fulano chocó y después nos veíamos en la cámara, el tipo con el hueso roto,
yeah,
o el tipo todo jodido, ¿sabes? Como que la película era como que era algo real, que siempre estaba presente.
Yeah.
Que obviamente, pues, no es que el tipo... cambió, porque no es que fue y se casó. Cuando nos enseñan a Olivia Wilde viendo la carrera lo último, yo decía, pues coño, ¿será que ellos vuelven o algo? O sea, es como que, y que obviamente...
No, ese era para poner a Olivia Wilde ahí. Ese es para poner a Olivia.
Ok,
ahí.
Era para darle otra escena, para justificar los chavos que le pagaron.
Claro,
pero yo decía eso como que, como éramos cuando ya he visto la película y tampoco conocía mucho de la historia. A mí me sorprendió porque la película cambia mucho los puntos de vista. Por un tiempo sí, tú estás viendo la película desde el punto de vista de Hunt, después estás viendo desde el punto de vista de Lauda, que eso a mí me gustó mucho. Y la película no tenía ni que explicar todo lo que estaba pasando. Ella te dejaba que tú misma te acoplaras. Tú me entiendes. Si yo estás siguiendo, estás jodido, mala tuya. Yeah. Pero ese ahí me gustó mucho. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál de los dos era el que tenía la manía con el lighter?
Hunt.
Era Hunt, porque es que siempre que le enseñaban, como le enseñaban abajo en la pierna, y como los dos tenían el suit más o menos igual.
Sí, no, pero acuérdate que uno
yo nunca llegaba como
no, que pasa, ¿quién era?
Exacto, y como estaba bien nervioso, yo decía, es la ansiedad de Hunt. Bueno, es verdad, de Hunt, por la ansiedad que vomitaba. Como,
sí,
como
el que fumaba y se metía hasta el dedo.
Dime Sunday, exacto, sí.
Ajá, era Hunt. Mira, sí, ustedes no, obviamente ustedes no habían visto la película antes. Watcher, ¿tú buscaste de lo que era la película antes? Porque hay que preguntarle a Watcher.
Ahí fue que yo vi fotos de ellos, como que vi fotos de ellos, vi que él estaba quemado, y ahí fue que como que me acordé que sí, que la película era de que no es que moría uno, pero que este se jodía y que se quemaba. Pues yo pensaba que casi terminaba la película.
Okay.
O algo así por el estilo, pero cuando yo veo que la película empieza ya ahí, yo me quedé como que, what the fuck, salgamos Jerón con esto. Y a mí me gustó mucho ese de cómo ellos lo trabajaron también.
Esa era mi, esa era mi pregunta, que ustedes pensaron de esa carrera cuando él tiene el accidente y que lo vemos en, o sea, el carro coge fuego y cómo lo sacan y todo eso.
Porque
es algo que Ford versus Ferrari shies away from, porque nosotros al final de Ford versus Ferrari no vemos, o sea, él sale a correr. Pero no vemos el accidente. Vemos que el carro
como
que
sube la explosión.
Tú ves la explosión, pero tú no ves en Rush, a él está ahí adentro, lo vemos que lo sacan.
Esa fucking película y pensar que tengo que verla en 2 semanas. Diablo. Voy a sufrir y no porque ya hago esa película, pues que esa película me dio duro.
¿Qué ustedes pensaron de la manera que presentan esa carrera, de cualquier otro accidente o cualquier otro momento de las carreras? Porque para mí, esa carrera del accidente, eso está cabroncísimo. Eso está bien, cabrón.
Yo no sabía nada del accidente. Yo cuando fui a ver la película, yo no me pongo a buscar antes porque si no me daño. cuando está, para empezar, tú ves la tensión que hay para que él mismo quiera decir como que mira, llamé a esta reunión porque no quiero que esta carrera no se debería dar por las posibilidades por la matemática, y el otro viene y le dice, tú lo que no quieres es que nadie te alcance, lo cual también se puede ver de esa manera, pero exacto, es un ambiente competitivo donde los deportistas son así, no importa el deporte que sea, siempre va a haber alguien que salga de esa manera. Y ahí, esa parte cuando ellos están en esa conferencia de prensa, en esa reunión, me encanta cuando Hunt le dice a él, viste por qué es bueno tú estar bien con los demás, y eso se va. Y eso es una lección que también le empieza, Nicky empieza a ver como que, porque Nicky veía no tan solo a Hunt, como tú bien lo dijiste ahorita, Luis, Nicky veía a todo el mundo, porque todos los racers, Hunt no era el único que era así, ¿me entiendes? Casi todos eran así, unos que lo que querían era la fama y qué más, tú sabes. Y él lo decía, yo soy mejor que todos ustedes dos que siento, bla, bla, bla. Y ahí es cuando se da cuenta como que, puñeta, o sea, y me encanta la tensión que crea la todo, pero a la hora de verdad, para mí, no fue culpa de Hunt ese accidente. Ese accidente fue ocasionado por él. Nadie obligó a él a correr y él fue el que fue mandado como un loco tratando de alcanzar, sabiendo las posibilidades que él mismo sabía.
Él mismo dijo.
Él mismo sabía. So, yo entiendo por qué él le dice que está cool en la película. Me dice, sí, es tu culpa, pero a la misma vez tú fuiste el que me sacaste, ¿verdad? De donde yo me encontraba cada vez que te veía ganándome.
Yeah.
Lo cual, esa parte, en la forma en que la película lo demuestra, está cool. Pero a la misma vez, yo desde acá yo digo, sí, está bien, pero cabrón, nadie te puso una pistola. Yo sé, tú eres deportista, pero si tu convicción es esto. Pero lo bueno de esto es que él toma la decisión que supone que tomara ese día en la última carrera, como dijo Watcher. So, que yo entiendo por qué, ¿verdad? Pero
es que yo te diría, sí estoy contigo en ese aspecto, y Hunt no tiene la culpa, pero también él no está mal al él pensar que tiene la culpa, porque si él se ha seguido del lado de Lauda, los demás iban a seguir a él. Porque todo el mundo seguía a Hunt. Porque Hunt todo el mundo lo quería, por decirlo de esa forma. ¿Sabes qué? Pues vimos que se sintió culpable, porque coño, yo no vaquí a este hombre. Y lo cabrón es que la película te pone 6 years before.
Sí.
Y entonces, como que la película tampoco te va marcando los años ni nada. Yo juraba que esto estaba pasando como que en el segundo año de ellos conocerse. Y entonces, cuando están en la reunión, yo como que me estoy diciendo, diablo, ok, de seguro esto está bien cliché, que esta va a ser la carrera del accidente. Y cuando pasa, yo me quedé como que, fuck, ok, está bien. Pues obviamente lo ponen así como que, él se lo imaginaba. No es que tenía miedo, porque él mismo lo dijo. Él tenía el récord de más rápido en esa pista. Y también tenías a los reporteros diciendo que esta pista es la más peligrosa y toda la cosa. Pero aunque me quedé como que, me gustó la escena. Porque yo decía, coño, maybe los demás, ¿cómo se llama esta persona? Los demás pilotos. Los drivers van a ayudarlo a él. Pero yo pensaba, y decía, coño, no, a solo ni lo ayudan. Como el tipo era un cabrón.
Uh-huh.
Y también antes, en ese mismo día, ya el personaje de Chris Hemsworth le había dicho a él, ver lo que te pasa por no estar cool con la gente. Y decía, ya lo, me vi que nadie le ayuda, y pues es que cabrón tiene estos jodidos todo quemado. Pero está cabrón, porque la gente termina, la gente intenta ayudarlo, pero como estaba tan pillado el cuerpo con esta mierda de guía y el caliente, pues el tipo se jode, ¿sabes? Y es como dijeron, el tipo no estuvo ni 2 minutos ahí. Y como quiera, pues se quemó la mitad de con un minuto dijeron, o sea, la mitad de la cara,
los pulmones
se le quemaron. Es que está cabrón, es peligro que esta gente, y está cabrón porque hay gente que todavía corre hacen estas carreras y esto es bien peligroso, mano. O sea, y hay que respetar eso, porque eso es un deporte que yo lo llamo, bueno, NASCAR es más gringo, pero esto de los circuits es algo más fino, es algo más europeo, sabes que,
y más peligroso.
Exacto.
Porque la escuela Ford versus Ferrari, que ese tramo, eso era otra cosa.
Ajá, exacto. Y por verdad, a mí me sorprendió un montón. Y después, cuando ellos te van poniendo tantos días después, y que te enseñan que el tipo corrió a los 20, no, a los 42
40
días.
Y pico de días, mano, está cabrón.
A los 40 y pico de días, y termina en cuarto lugar en la carrera.
Yep.
Tú sabes que eso estuvo cabrón. Y bueno, yo por un momento pensé, maybe Hunt como que dejó que él ganara. Pero no, porque Caro estaba botando humo.
Caro se le jodió.
Y toda la pendeja. Pero por un momento y dije, coño, maybe hasta Hunt lo dejó ganar. Pero había más gente, ¿sabes? Que no es como que... Pero si no, esa escena estuvo cabrón, y cuando se está poniendo el casco... ¡Ay! Y está con el pellejo, o sea, yo
cuando sufrí. Cuando le están quitando los líquidos del pulmón, yo decía, ay, pero ¿por qué esta escena dura tanto? ¿Por qué esta escena? ¿Cuál es el...? Y yo voy a, otra vez, y vuelve otra vez, pero ¿y por qué? Ya, con enseñar una vez, basta, enséñame el papá ahí, y se acabó.
Es que te tenían que dar un elementito de horror para ti, rama.
Es horrible.
Y esa es la mierda que yo puedo ver la película de misterio, pero mierda así es la que yo no puedo ver. Y esa batería está pausa. Yo leía esta pausa y yo dije, tengo que terminar esta película, y decía, pero ¿cuánto dura? Y yo dije, para el carajo, ni la voy a ni a mirar. Yo la dejé sonando y yo sabía el celular. Y cuando escuché cómo se cambió otra cosa, y cuando dice, no, again.
Otra vez.
Dice como que, ay, pero eso me acuerda mucho a...
Ay, ¿por qué?
Ajá, es que ya lo hicieron mucho, mucho hoy por las actrices, pero siempre era, que si whatever code, le metían la mierda esa y súper rápido para... Yo, gracias a Dios que yo nunca he tenido que pasar... A mí me han operado, pero que yo me acuerdo, nunca me tuvieron... No sé, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero estuvo... Eso estuvo cabrón. Eso estuvo estúpido. Sí. Pero sí, pero volviendo cuando él se pone el casco con el pellejo... Ay, no,
y con un dolor cabrón.
Una de las razones por las que a mí me encanta esta película, y no es que yo sigo racing, porque yo no sigo racing, pero una de las razones por las que amo esta película, es por esos momentos, es por el momento del casco, es por el momento de los tubos en los pulmones, y porque no, it doesn't shy away de enseñarlo de la cruda realidad de este deporte, que es lo... que es lo que Ford vs. Ferrari no tiene. Ford vs. Ferrari tiene muchos momentos intensos, pero no es tan crudo como esto, no nos enseña esto. Y a mí me gusta mucho esta película. Obviamente amo Ford vs. Ferrari también, pero me encanta que nos dan esos momentos que tú dices como que, diablo. O sea, por eso es que me encanta la escena del crash. Y lo vemos en el fuego y vemos cómo lo sacan del fuego. Eso me fascina. Me fascina por eso. Esa es una de las razones por las que cuando me dan ese tipo de sports movie, es una de las razones por las que me gusta. No sé si han visto Million Dollar Baby, que es la de boxeo.
Sé lo que pasa, pero...
Pues a mí me encanta
esa película. Lo que pasa en esa película, me acuerdo.
Que ella se muere.
Que ella se muere porque la noquean y ella se da contra el borde en el ring.
Yo veo ese final, yo me voy a encojonar.
Por que la tipa la coge, la tipa le tira traición por detrás de la cabeza, y cuando le da por detrás de la cabeza traición, ella cae en el ring, en el borde del ring, y se nuca, se rompe el cuello, se rompe la vértebra.
Y ahí se acaba la película. Yo me acuerdo haber visto esa película.
No, la película después está ella invadida en el hospital, y ella le pide a Clint Eastwood que por favor la quite de la máquina, que ella no quiere vivir así.
Oh, me acuerdo, diablo, sí, ya esa película. Esa fue la primera que dijo Clint Eastwood, ¿verdad? Si no me equivoco.
No sé.
Maybe. Es que ya la verdad, esa película, cuando salió, tenía un hype bien cabrón.
Sí, ganó mejor película en los Oscars. Pero a mí me gusta cuando esas películas nos enseñan esos tipos de los dangers de este tipo de sports, y por eso es que Rush a mí me gusta muchísimo, a mí me encanta eso.
Y tú dijiste, este tipo, el que hace de Nicky, no se ganó ni una nominación al Oscar por este personaje.
No, él fue nominado, él fue de estos casos, a mí me encojona, porque él es de esta gente
hashtag cancelen Oscar.
Por eso es que yo él es de estos casos que la gente se encojonó mucho cuando llegaron los Oscars, porque él es de estos casos que fue nominado a todo. Ajá. Él entró a todos los premios grandes, Golden Globe, SAG, BAFTA, él ganó mucho, y cuando llega el día de la nominación de los Oscars no entra, y todo el mundo se quedó como que él es uno de los mejores performances del año, y tú no lo metes a esa categoría, pero eso es otro.
Mira, Aaron está cabrón. Ahora te queremos, Aaron siempre está ahí, mano.
Aaron esa película, la próxima,
yo recuerdo esa escena, pero la mención de Scary Movie.
Pendiente octubre de 2021.
No, yo no, Gabriel no se apunta para
eso. No, así no se puede.
Pero él la ve en un mes de comedia. Él la ve, Scary Movie.
Sí, eso, claro. La 1 y la 2 son perfectas. A mí me encantan esas primeras dos. Me encanta el tipo de la mano y la papa majada. Hello, iconic. Mira, Rafa, ya que tú lo mencionaste, Daniel Brühl, obviamente lo conocemos por Simo. Él es donde las masas de la gente los conocen, porque él es Marvel. Ahora que ustedes vieron lo vieron a él como un lead actor, que él está en esta película como un lead actor, no solamente un supporting player. No sé, ¿les gusta él como actor? ¿Qué les gustaría ver de él próximo? Porque yo encuentro que él es tremendo actor y me encantaría que tuviese una tremenda carrera.
Voy a hacer trampa, voy a buscar en International Movie Database, porque yo sé que él era, perdóname, él era un dead guy, para mí era un dead guy, full. Él era un dead guy, porque yo sí me acuerdo haberlo visto en otras cosas, y ahí me ha encantado este weekend y hoy, pero cada vez que yo pongo Rush en IMDb, me sale primero Fools Rush In.
Sí,
y
yo,
¡esa película!
Él es un definite dead guy, porque él ha salido en Bourne Ultimatum, él ha salido en Inglorious Bastards.
Ajá.
Él tiene un show de televisión muy bueno que se llama The Alienist, que es con
de TNT.
Sí, tremendo show.
Tuvo varias temporadas. Ahora mismo él va a salir en la película de Kingsman, que yo amo la serie de Kingsman. Él salió, yo no vi Cloverfield Paradox, así que ahí no puedo comentarte. Pero antes de Civil War, déjame ver en su IMDb a ver qué yo había visto de él. Porque yo sí sé que yo lo había visto en cosas. Yo era que yo vi Intruders. Tengo que ver de qué es Intruder. Si Intruder
yo de verdad, en lo que tú buscas ahí, ajá, yo la película que me acordaba, así que yo me acuerdo haberlo de seguro.
Inglourious Basterds.
Inglourious Basterds, ese que iba a decirte. Después, sí. Obviamente su más famoso, ¿verdad? Dentro de la comunidad mainstream es Civil War, cuando salió de cine, ¿verdad? Pero,
sí, claro.
Pero... Bueno, hasta ahora lo más, yo no más, tengo que rewatch Inglourious porque ya no me acuerdo, la he visto una sola vez, pero
Rush para Bastards, mí, esa serie está cabrón, sí. Esa película está cabrón.
Hasta ahora la más que me ha gustado de él así, porque posiblemente la he visto en otras películas y ni me he dado cuenta por lo mismo que ustedes están diciendo que él es un dad guy. Pero él tiene potencial de ser solo en sí. Una película bien.
Sí, no, él, muy bueno. A lo pueden poner y eso es una cosa que, o sea, yo que siempre estoy mamándose la Feige y al MCU, es una cosa que hay que darse a esa gente porque ellos cogen este actor que el tipo por lo que veo es más reconocido como que en películas más de fine arts, por decirlo así. Pero el tipo ahora con esto de Falcon and Winter Soldier, ahí descubrí y me vi que también muchas personas descubrieron que el tipo habla hasta español.
Sí, él habla creo que como 5 idiomas.
¿Sabes? ¿Y qué habla?
Es como que fucking persona, ¿sabes? Como que está, eso está cabroncísimo. Pero me encanta ahora mismo, a mí me gusta, en IMDb siempre ponen como que las películas por las que la gente lo conoce, y si Civil War está lejito, la primera que sale es Rush. Sale Rush, sale Goodbye Lenin, Inglourious Basterds.
Goodbye Lenin es muy buena también.
Esa no sé de qué...
No la he visto.
Okay, hey, no sé de qué es, no sé de qué es esa. Por Inglourious Basterds estoy en cabrona, y yo sé que, bueno, Civil War también, por ahí me gustaría ver más cosas de él. Hay que ver qué personaje es que él va a ser en Kingsman, porque no...
De seguro de malo.
No recuerdo.
Sí, a él le quedan los papeles de malo. Él va a ser como...
De cabrón. Creo, sí, a él le quedan los papeles de cabrón,
sí. Él es como el otro, el que ganó el Oscar por Inglourious Basterds, el nazi, el... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama él?
Christoph Waltz.
Él es como Christoph Waltz, que Christoph Waltz le quedan los papeles de malo bien cool. Yo creo que Daniel Brühl le quedan los papeles de malo muy bien.
Pero fíjate, Christopher también le queda bien cuando hace de... Él es un charlatán cuando ha hecho las comedias. Cuando se ha tirado unas cosas que he visto online en YouTube que me quedo como que ese tipo es un loco.
Sí, él está loco, por el caramba.
A mí me encanta Christoph Waltz. Y de nuevo, yo lo vi a él por primera vez. Yo creo que también en Inglourious Basterds. Si mal no me equivoco.
Sí, esa fue la película.
Como que lo
reconocí. Es que él seguía en esa película.
Esa película. Y él se la joba también en Django Unchained.
Ahí también. Sí.
Hay que hacer un mes de películas de Tarantino.
Uf, y, por favor, sí.
Y tenemos Django Unchained. Django, tenemos Inglourious Basterds. Hay que hacer un montón. Hay que hacer un mes de 5 semanas.
Él tiene nueve películas.
Yo cogería Reservoir Dogs. Reservoir Dogs es que se llama la película.
Reservoir Dogs.
Esa será la mía. Esta película está bien, cabrona.
Bueno, no podemos coger Once Upon a Time in Hollywood porque ya hablamos un episodio de cultura que tuvimos.
Once Upon a Time in México.
tuvimos a Juanma de invitado y eso todo cabrón porque el episodio dura como 2 horas y pico y 1 hora es una entrevista a Juanma. O sea, estábamos todos fangirling con Juanma Fernández París en el episodio de que estábamos todos. Él hablando y nosotros así escuchándolo a él ahí como que. Como que sigue, ¿sabes? Pues sí, ese episodio lo grabamos en Microsoft Store, que en paz descanse.
Rip.
Pero sí, mira, dice Andrés, ese episodio estuvo brutal, sí, estuvo brutal. Pero Pulp Fiction, con lo que ellos bailando y esa pendejada, hay que hacerlo, él no va a sacar, bueno, yo, es verdad, no sé más películas. Son demasiadas películas.
Tiene que ser un mes de 5 semanas.
Sí, porque él tiene nueve. Reservoir Dogs, Jackie Brown, Pulp Fiction, Kill Bill 1, Kill Bill 2,
Yo no he visto Jackie Brown.
The Magnificent Seven. Ay, Dios mío. La que la están a ella llevando por el vagón, que es con Channing Tatum. Esa, y entonces Once Upon a Time in Hollywood. Esas son sus 9 películas.
Espérate, la 8, esa es de Tarantino.
Esa, de Hateful Eight. The Hateful Eight.
Oh,
sí. Sí, la que sale de vaquero Adam Sandler. Y está en negro.
Mira, yo me voy.
Mira, está con la planta.
Está sonando algo aquí.
Mira, Pero, ok, y está bien, pero yo creo que nosotros, además de Avengers, no habíamos hablado tampoco de Chris Hemsworth. Uh-huh. Y para mí que Chris Hemsworth, obviamente es Thor, y él está jodido, él para siempre va a ser Thor para todo el mundo. O sea, ese tipo está fucked. Pero él también, sí, él va a ser Thor. Para mí que el único, bueno, en el iPad, pero para mí, yo no veo a Chris Evans y enseguida pienso que está en América, por ejemplo. Y yo tampoco no veo a Downey Jr. y enseguida pienso Iron Man. Yo pienso más, también pienso en Sherlock, y Sherlock Holmes también.
De verdad.
Wow. Pero yo veo a Chris Hemsworth, para mí Chris Hemsworth es Thor. Para mí Chris Hemsworth es Thor. Ha salido en otras películas, así que ustedes, ¿qué a ustedes les ha gustado de él, de Chris? De nuestro amiguito Chris, de Chico.
De Thor, sí, yo estaba hablando ahorita con él, de mi pana.
¿Cuál es el martillo?
Sí, somos la que sale en Star Trek, el cambio de Star Trek.
¡Oh! Él es el papá de
Kirk. Él es el papá de
Kirk. Oye, hay que hablarle de esas películas de Star Trek, mano. Están tan cabras esas películas, a ustedes no les gustan.
No, espérate, a mí me gusta la primera.
A mí me fascina la primera.
¿Podemos hacer un mes de J.J.?
La primera
y le ponemos flares en todas las cámaras.
La primera Star Trek está cabroncísima.
Esa primera
película está cabroncísima. La segunda, not so much. La tercera está cool.
Mira, ya lo. Este hombre tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas ahora mismo en post-productions o en pre-productions. O sea, el tipo está súper busy ahora mismo.
¿Quién?
Chris Hemsworth.
¿Tú sabes que él va a ser la de Hulk Hogan, el biopic
Hogan? Él va a salir en Hulk Hogan. Extraction 2, que lo anunciaron. A mí me gustó la primera.
Mira, y en Furiosa.
Me gustó, va a salir también en Furiosa. Pero eso es una precuela, ¿verdad, Gabriel?
Sí, es una precuela. Es con
la de Queen's Gambit. Exacto. Y obviamente Thor Love and Thunder y Escape from Spiderhead. ¿Qué es eso? Déjame ver.
Él está bien, Luis. Ese tipo está
gozando. Él está bien. Tú sabes todos el mundo de Marvel, todos los chavos que van a recibir el resto de su vida. Por favor.
Además de Thor, que ustedes también les ha gustado de él. Yo me acuerdo, in the Woods. Esa fue la primera de él.
Cabin in the Woods es bien buena y está ahí.
Cabin in the Woods es bien buena.
¡Boom! Wow. No, creo que no pensaba que ibas a mencionar esa. Ok, Cabin in the Woods.
Yo me acuerdo de ahí con Nanja.
Esa es una película. Estoy buscando el nombre de que yo la vi en Fine Arts.
No menciones esto, no menciones Men in Black.
Men in Black estuvo súper cabrona.
¿Qué te pasa, Luis?
¿Qué te pasa? Eso fue una basura de película.
Obviamente, estoy jodiendo.
Eso fue bien mala.
Esta película yo la vi en Fine Arts, acá. Yo no sé, como si tú la viste allá afuera, Gabriel. La había visto ahora mismo. Bad Times at El Royal. Él hace como que el malo.
No la he visto, pero he visto varios clips de ella, sí.
Cacho, y lo más cabrón es que esta película, hace tiempo, yo fui con alguien a ver esta película, alguien que ustedes conocen, y para ese tiempo pues estábamos como que salimos y eso, y nada, y vimos a alguien más que ustedes también conocen, que estaba saliendo con otra persona que ustedes conocen por acá allá, a escondidas.
Ah, no, a mí me tienes que decir nombre en el after, porque si no...
Y cuando los vimos, eso fue como que un... Y lo cabrón es que terminamos en la misma película. Eso estuvo...
Ah, no, de cuando el live se acabe, yo no edito nombre, porque si no...
Pendiente al after.
Mira, ese le está creeping up a The Rock. Pues el título de The Action Movie Star. ¿Tú sabes qué película yo vi? Paréntesis. Los otros días que se me fue la luz, yo vi Tenet otra vez. Y para darle mucho cariño a Nolan, la vi en mi iPad.
Qué sacrilegio, mano. Yo sé que a ti no te gusta, pero esa película no es para verla en un iPad.
No, esa película no es para verla en el
iPad. No, pero ya era, es que no,
este
no,
te elijo un cabrón.
No tenía luz. Está bien, ¿Qué más podía hacer?
Te la peló.
Pero para mí, yo lo dije cuando grabamos el episodio de Tenet en Cultura hace un par de meses ya atrás, bueno, un año ya casi. para mí que el hijo de Jesse Washington, John David Washington, para mí que ese cabrón es un buen action movie star. Y también el que sale en la serie esta que hablamos de HBO, Gabriel, de... ¿Qué va a ser? Va a ser va a salir en la película de Marvel de Ant-Man the Wasp. Que la serie era como que de misterio. Ay, puñeta. Te digo HBO, ahora.
¿Cuál de ella? Sí. Perry Mason. No.
El latino, el Luis.
No. A Valentín le gustaba mucho la serie. Jonathan Majors, él sale County.
Lovecraft.
Para mí que ellos dos también pueden ser como que action movie stars. A mí me gustó mucho el de Washington en Tenet. El tipo la gente es cabrón.
Sí, él es muy bueno. Él tiene, me gustó mucho él. Obviamente le falta por recorrer millas para llegarle al padre, pero tiene...
¿Pero quién es el hijo de él?
Él es el hijo de Denzel.
¿Pero quién? ¿El protagonista de Tenet?
Sí.
No sabía. No, le falta un cojón.
Pero está teniendo
un buen start. Las películas que él ha hecho han sido películas buenas. O sea, él no ha hecho películas malas.
Porque Black Klansman estuvo
cabroncísima. Ajá.
Pero sí, él es un buen action star. Eso, tienes razón en eso. Ya mismo lo ves en Marvel.
Sí, de seguro. Ballers. Yo necesito Ballers. Dicen que es buena.
Ballers, la de The Rock. El show de The Rock. Yo vi el primer season.
Mira,
primer
y también salió en Monster. No me acuerdo de él en Monster. Nada, pichén. Pero ajá, de Chris Hemsworth, Gabriel. Y ahora Rafa dijo que a él lo gustó mucho en Men in Black. ¿Dónde tú te acuerdas de Chris Hemsworth?
Thor.
En verdad. ¿No vas a decir
no, por esa mierda película. Es que en Star Trek yo ni lo cuento porque salen dos minutos y explota, así que pues.
Ay, pero esa escena está tan cabrona.
Pero es que Chris Hemsworth, a mí él me encanta porque él nació para ser Thor, pero Chris Hemsworth es bello y está buenísimo, más nada. Él para mí nunca va a tener serious acting career.
Bueno, hay que ver con la película de Hulk Hogan, a ver.
Vamos a ver.
¿Cómo es que decía Hulk Hogan? No me acuerdo.
Pero ven acá. Aquí en esta, en Rush, él hizo un drama.
Por eso fue que dije que al principio a mí me gustaría que él hiciera más de este tipo de películas. Yo creo que él tiene el potencial. Pero pues yo creo que él está en una cajita ahora mismo, pues obviamente que él es Thor, y cuando digo Thor no necesariamente es Thor el personaje, es Thor de que he's hot, y cuando
tú aprovecha ahora.
Y cuando tú tienes ese tipo de sí. cuerpo, ese cuerpo de imagen, es bien difícil que te tomen seriously. Y tiene que trabajarlo, por eso es que Chris Evans está, por ejemplo, Defending Jacob y todo, le está tratando de salir ahora de que, mira, yo soy un serious actor y whatever, y yo creo que Chris Hemsworth pues debería, pero él todavía va a seguir haciendo Thor. Acaban de terminar Love and Thunder hace como dos semanas.
Y el Silent Guardians,
pero ¿tú te crees que a mí me importa probar que yo soy un buen actor con todos los chavos que Marvel me está pagando? Mira, ves el carajo.
Pero, que chupe esa teta lo más que pueda, olvídate.
Exacto, chupe a mí también. Mira, pero él también, el chaval de comedia. En la de Ghostbusters, esa película es una mierda. Lo mejor esa película para mí, y yo me acuerdo que no sé a quién yo le dije eso, y esa persona se me cagó en la madre. Cuando yo le dije, pues sí, la mejor cosa que para mí hay en la película de las Ghostbusters mujeres es Chris Hemsworth. Y ya como que, ¿pero cómo tú vas a decir eso? A mí me gustó un montón.
Es que no es mentira, es que la
realidad. Y en Vacation, ¿ustedes vieron Vacation? Cuando él está así con la esposa en el cuarto, en boxer, y se le marca, casi llega el tobillo.
Él tenía que tener el martillo de Thor ahí adentro.
Él es tremendo comediante. Él a mí me tripea como él le queda.
Sí, él es muy buen comediante. Él es muy buen comediante.
Y él ha metido ese de comediante a Thor. Porque en las primeras Thor no era así. O sea, con Ragnarok ya lo vimos. Y también, bueno, ese lado dramático de Thor en Endgame, en Infinity War, también a mí me tocó en cabrón.
Con Raccoon, cuando está hablando con Rocket. En la nave y se echa a llorar, y tú ves que él está descabronado ahí.
Es que él lo tiene y está
peleando. Yo no sé cómo esa escena no estuvo en el Oscar como mejor performance. y nominaba a Rocket.
A Rocket Raccoon. A ver, yo quiero a Gabriel, porque no soporta a nosotros. Bueno, en ese cuarto vi dos veces a la semana, bueno, casi tres veces a la semana. Bueno, es verdad que pobre hombre, bendito. Es que esto es trabajo
voluntario. Best duo, por best duo, yo haría eso. Y la gente que diga, ¿no estás MTV o no?
Best Kiss, o algo así. O
ya, bueno, ya, best bro. Duo performance.
Qué mal. Pero mira, y Ron Howard también es un buen actor también, ¿verdad?
Sí, él empezó como actor en Happy Days, The Fonz.
Con Fonzie. Pero mi película favorita de él es Apolo 13.
Apolo 13, gracias. Apolo 13, ya, vamos.
Me encanta esa película, algún día tenemos que hablarla aquí, porque esa película está...
Pero Rafa, qué raro que no escogiste Solo, que yo sé que tú amas Solo.
Solo a mí me gusta. A mí me gusta mucho solo, pero tengo que ser realista. Mejor película que yo por lo menos una vez al año veo de Ron Howard es Apolo 3.
Apolo, esa es la
esa escena de cómo despega y ahí me encanta todas las pendejas de naves y espacio. Y cómo despega ese cohete de la manera en que a aquel momento hicieron que tú lo veías y tú decías, puñeta, eso parece un despegue de un cohete de verdad, y todavía tú lo ves ahora y tú dices, no, esa película está. Y el caso.
Si algún día hacemos un mes de astronautas o
whatever,
tenemos que hablar de Armageddon.
Ah, no, pero eso es obvio.
O sea, tenemos que hablar de Armageddon. Pero mira, Ron Howard, a la gente después de joder lo que la gente quiera joder con... Poñito, yo estoy hoy tan morón. Con este actor, con Russell Crowe. Pero Beautiful Mind también está cabroncísima.
No, bueno. Sí, pero está cabroncísima, pero cuando tú la... Yo sigo diciendo que Apollo 13 es lo mejor que la ha hecho, y yo no creo que él vaya a superar a Apollo 13. Frost
es
que
Apollo Dixon 13 también está cabroncísima.
Sí, Frost Dixon es buenísima, pero es que Apollo 13 es tan... Es que Apollo 13... Tú la ves y tú dices, esto lo hicieron en los 90. Es como que, mano, en serio.
Y el cast que tiene está tan demasiado...
No, Ed Harris con Tom Hanks.
Yo puedo ver a Ed Harris haciendo lo que él le dé la gana y, Sacho, yo pago. En verdad, para mí, ese señor es mi macho.
A mí me hubiese gustado, yo jodo mucho con Solo. A mí Solo no me gusta. Cuando hablaremos de ella en Beyond the Force, a mí no me gusta. Pero a mí me hubiese gustado ver la versión... A mí me hubiese gustado que Ron Howard estuviesen Solo desde el principio.
Todo el tiempo.
Y me hubiese gustado que él hubiese hecho, porque él entra las últimas semanas. No, porque él no estuvo ni meses en esa, estuvo como tres semanas más nada. So, a mí me hubiese gustado, y a él cuando él entró no lo dejaron cambiar prácticamente nada. So, esa no es su película. A mí me hubiese siempre gustado, y él siempre estuvo interesado en Solo. A mí me hubiese gustado ver una versión verdadera de Ron Howard haciendo Solo.
Pero eso lo hablamos en Beyond.
¿Qué?
Mira.
Cuando lleguemos allí.
Sí, que esa película, yo no sabía que él hizo Ransom, que con Mel, yo sé que Mel Gibson no es, ¿verdad?, amado por gente ahora, pero esa película también es buena.
Él hizo, a mí me encanta esta película, a mí no me importa, es para mi niño interior, pero How the Grinch Stole Christmas con Jim Carrey.
Oh, me encanta.
Ay, a mí no sé, tengo que verla otra vez, pero a mí no me... Ay, me encanta. A mí nunca, a mí es que gusta. A mí el Grinch no me gusta, yo considero el Grinch estúpido.
Here's a mean one.
Y a mí me gustan, Mr. a mí Grinch. Me gustan las películas
Da Vinci.
De Da Vinci.
Da Vinci, claro.
Yes. Ya lo, te lo juro, Gabriel, yo no puedo creer que te hayas dicho eso. Yo pensaba que te ibas a tirar por el piso, porque esa película es media cringy.
Bueno, son cringy, pero es que lo que pasa es que a mí me encanta, a mí me encantan las cosas religiosas, como historia. Yo no soy, obviamente, yo soy lo más lejano a algo religioso, pero las películas religiosas a mí siempre me han llamado la atención, porque yo las veo como una historia de fantasía y me gustan. Y yo soy bien fanático de Dan Brown.
Esos libros a mí me encantan. Yo los perdí. Esos libros yo los perdí con una pasada administración, como siempre digo.
Yo quiero hacer un episodio que Luis lo que haga es que haga una lista de todas las cosas que ha perdido.
Lo más que he sufrido es el boxer de Friends. Pero nada, mira, hay que hacer un mes también de películas basadas en libros o whatever. Y ahí podemos meter, por ejemplo, la primera. Porque Angels and Demons, Angels and Demons, y la otra, la tercera, se me escapa la tercera, el nombre. Que Angels and Demons sale mi macho, Ewan McGregor también.
Sí, esa es la más floja de las tres, pero
sí,
me gusta.
Sí, pero fuck, Sacho, a mí me encanta. Emma, ¿qué va a hacer Tom Hanks ya mismo? Cuando Tom Hanks haga una película, hacemos un mes de Tom Hanks y hablemos. Mira, Tom Hanks, podemos hablar de Apolo 13, podemos hablar de Da Vinci Code, podemos hablar de Toy Story. ¿No estamos hablando aquí de Toy Story?
No. Tú la escogí, sí, tú escogiste Toy Story para el mes de que te da.
Bueno, Corillo, este es el episodio 93 de Back to the Movies, cabrones. O sea, yo no me acuerdo ni la mitad de las
películas. Hay una película de Ron Howard muy buena que es con Chris Hemsworth, actually. Yo encuentro que es mejor de lo que fue recibida. Y se llama In the Heart of the Sea. Y es basada, ¿ustedes han escuchado de la novela Moby Dick? La ballena gigante. Pues esa novela se escribió por supuestamente, bueno, no supuestamente, pero una historia realística, que una ballena, obviamente una ballena gigantesca, pero una ballena atacó a un barco. Y de ahí es que el autor de Moby Dick saca la novela. Esa película es la experiencia del autor trabajando en el barco. Y a mí me gustó mucho, mejor de lo que yo pensaba. Lo que pasa es que mucha gente como que la dio por decidido, y es con Chris Hemsworth y Ron Howard, y es muy buena. In the Heart of the Sea también es súper cool.
Pero déjame decirte, tiene una carrera porque tiene muchas películas que yo pensaba que
era de él también.
Splash, a mí me encanta Splash con Tom Hanks, La Sirena.
Claro, por eso es bien viejo, cabrón.
Backdraft, esa película también de los bomberos, ¿te acuerdas? Backdraft. Con,
también.
Que con este tipo.
Y él hizo Willow. Willow de los 80.
Claro, Willow. Viejísimo. Viejísimo. Pero es que él también, él ha tenido una carrera muy buena, y también la hija de él ha dirigido right. Mandalorian y sale en Jurassic World, que este año no.
¿Cuándo es que sale? El año que viene. Ahí vamos a hablar con Jurassic Park entonces, cuando salga la película.
Yo también iba convenciendo muy trivia y me toca opinar, está interesante. Gracias. Estamos hablando de Rush, una película que está en Netflix, que la dirigió Ron Howard, es de carrera. Pues ya sabemos, Omi, para traerte un día de invitada para acá y nos cuentes algo. Pero ya. Hoy hemos sacado muchas películas que quisiéramos hablar. Tenemos que coger los próximos meses.
El de julio, no lo tenemos. Agosto tiene 5 semanas, por si acaso.
Julio es el mes de guerra, ¿no? ¿De cuál de guerra?
Dijimos guerra ya, oficialmente.
Te vamos a dar Tropic Thunder, ¿no?
O sea, si no la escoges tú, la voy a escoger yo. Se acabó el relajo. Si no la escoges tú, la voy a escoger yo.
Bueno, Omi, lo que pasa es que en este podcast de cultura que se llama Back to the Movies, hablamos de películas viejas. O sea, todos los meses ponemos un tema basado en lo que está ocurriendo en el pop culture en estos días.
Me voy.
Y como en junio estrenaba Fast and the Fast 9, pues este mes estaba de películas de carrera o de carro, whatever. La semana pasada empezamos con Gone 60 Seconds, que yo la escogí, y estaba con Rush. Pero bueno, si no quieren hablar, es que Gabriel, estaría bien interesante hablarles. Es que vamos a seguir peleando.
No vamos a seguir peleando, pero
yo entiendo que va a ser un episodio intenso.
No tengas miedo, no. Porque
intenso.
Pero yo, es que yo también soy sincero, yo la empecé a ver los otros días y ya tuve que quitar la película. No sé si es que mi mentalidad está en otro momento de como estaba antes o lo que sea, pero estaba fuerte la película.
Fuerte.
eso lo podemos. Bueno, ya faltan nada más 2 semanas de junio. Si no lo hacemos de guerra, ¿de qué podríamos hacer el mes de julio?
¿Qué película hay?
4 de julio.
Habíamos hablado de eso, de espacio, de fíjate, es buena, invasiones de aliens.
Invasiones de aliens o algo así.
Y ahí ponemos Independence Day, War of the World, de Tom Cruise.
Mars Attack. Ahí puedo poner Mars Attack.
¿Qué iba a decir?
A mí, mira, yo odio a Tom Cruise, pero yo amo War of the World.
War of the World está cabrona. War of the World está cabrona. Pues yo amo esa película.
War of the Worlds de Tom Cruise y Spielberg está cabrón.
Sí.
Si hacemos de invasiones, yo voy a escoger Killer Clowns from Outer Space.
Yes.
Rafa, me va a odiar.
Rafa, me odia esa película tanto.
¿Tú no viste esa película, Rafa?
Ah, coño, yo puedo traer. Te hablaraste, espérame, ¿qué estáis leyendo? Estoy entre Independence Day o Edge of Tomorrow. Porque Edge of Tomorrow es tan cabrón.
Edge of Tomorrow es como esa es Live Death Repeat, ¿verdad?
Sí, pero eso es de Alien, es una invasión de Alien también.
Ajá.
Ay, es que a mí Edge of Tomorrow está bien, hija de puta.
Dale, vamos, ya, confirmado, ya. Julio va a ser películas de invasiones.
Agosto, por si acaso, tiene 5 semanas.
Ay, pero que yo quiero Mars Attacks, pero también quiero War of the Worlds.
Es que War of the Worlds está bien cabrón.
Bueno, es que somos 3 nada más. La cuarta,
pero es que yo pienso que si vamos a hablar de
Julio, tiene que haber Independence Day.
Para mí, Independence Day tiene que estar ahí.
Tiene que estar en mes de clásico. Eso es
verdad, Independence Day es como que la del mes.
La primera.
Por decirlo así.
La primera.
Porque 4 de julio. ¿Lunes cae 4 de julio?
No, desgraciadamente. Espérate, déjame chequear.
No sé, es que no tengo el calendario conmigo.
Cabrón, es domingo, pues lo grabamos el domingo.
No, ya no. Yo tengo planes.
Gabriel va a estar seguro. A ti, Gabriel va a estar seguro en la piscina del apartamento de.
Ya yo tengo planes. Se fue la luz. No, se fue Luis.
No. Ahí.
Mira que no me asustes, coño. ¿Te me escuchan?
Está frisado, pero te escucho robótico y entrecortado.
No, estoy aquí.
No se me
ha ido la luz.
Tira un screenshot porque mira la pose.
Déjame.
No, cabrón.
Ese es. ¡Ay, se fue! ¡Ay, cabrón!
Yo lo quité. Si acaso, tengo que tirar en el screenshot, cabrón.
Vas a tener que apagar la cámara porque a lo mejor el bandwidth no te da para el video.
No, pero no me veo.
No te ves. Te escucha, lo importante es que te escuche.
De hecho, Ocha. Ay, perdón.
Ya,
me veo.
No.
Nada, piché, olvídate. Ay, ahora me estoy viendo, es verdad. Qué cosa.
Pon la foto, a ver si se mejora.
Mira,
por la
mano. A mí le saco foto.
Omi, gracias. Envíalo.
Sí, cabrón, ¿qué pasa? Nada. Ya, por acá yo estoy bien.
Ok, yo me voy, ya está en live. Yo me voy con World of the Worlds. Yo amo esa película de
Tokio. Ok, como son 4, pues Independiente y vamos a ponerla como la película que no es de los 3. Para que
esa es la del mes. Exacto.
Ok, so la primera es Independence Day. Ajá. La segunda, ¿cuál va a ser entonces?
Killer Clowns from Outer Space.
La tercera.
World of the Worlds. Y terminaremos con Edge of Tomorrow.
Ok, está bien.
Ya está. Pero, ¿ustedes me ven o no me veo?
Sí, ahora te veo.
Sí, ahora ya sé.
Ah, ok. Está bien.
Coño, espérate, ahora tengo dudas.
Ah, no.
Porque Predator es una invasión de Alien también.
Pero Edge of Tomorrow está cabroncísima.
Pero mejor que Predator, la original.
Claro que sí.
Oh, ya sé qué película voy a ver. Ya. D-Watch, Ben Stiller, Vince
Yes.
Tú sabes que el otro día yo la vi, estaba aburrido y la puse ahí. Yo dije, déjame ver esta porquería. La puse ahí en lo que trabajaba, sonido. Hay películas buenas de. Mira, no, Age of Tomorrow. Estoy relajando acá. Pero para el Patreon vamos a hacer uno de D-Watch.
Dale.
¿Sabes qué? Ahí hablando, está Signs, que esa película está bien cabrón. Hay par de películas. La misma Quiet, cabrón, a Quiet Place, la 1 también. Aunque Quiet Place ya es muy nueva.
Pero ya la hablamos, Quiet Place.
Sí.
Pero Signs también es otra. Signs es una de las pocas películas de M. Night Shyamalan que me gusta.
Shyamalan Ding Dong. Ok.
Yo tengo que empezar a wrap this up porque me estoy quedando sin gasolina en la planta.
No, pero sí, ya más de una hora. Gabriel, como quiera, gracias, hermano. O sea, porque hello, se te fue la luz y como quiera grabaste. Esperamos que sigas disfrutando de Puerto Rico acá. Rafa, yo dije a Gabriel, aunque no nos grabemos el episodio, pues para vernos o que sea, nos
pague el trago.
Antes que se vaya. Pero
¿cuándo te va?
El miércoles que viene.
Pues mete
y, pues, el weekend yo estoy bastante frío. Yo le dije a Luis que el weekend yo no tengo nada.
Podemos cuadrar. Bueno, la fan de weekend está
bueno, el sábado, sí. No, lo que pasa es que yo pensando así de noche, el problema es que el sábado grabamos Billón.
Eso también lo... Pues, yo les vamos a hablar con Megan y grabamos domingo, cualquier cosa. Nada, eso lo manejamos después.
Lo planeamos.
Sí, Corillo, gracias a todo el mundo que estuvo con nosotros. Sé que comenzamos un poquito más tarde, pero pues manejando cositas. Gracias a Adro, gracias a Omi, gracias a Spider Popo. Corillo, vean Rush. Está cabronísima, gracias a Gabriel por escogerla. En verdad que estuvo bien cabrona. Chicos, antes que a Gabriel se le vaya... se la apague la planta y a mí se me vaya el internet, que está jodiendo un poquito. ¿Dónde los pueden conseguir? Comenzando con el host, dímelo, Gabucho.
Me pueden conseguir obviamente aquí los lunes en Back to the Movies, los jueves en Cultura Secuencial, bisemanal en Beyond the Force. Tengo otro podcast como para mí llamado Split Real Podcast, que está disponible en donde están todos los podcasts y en todos los social media como Gabucho Graham. Y estoy en Puerto Rico. Si me quieres ver, tirame un DM.
Eso suena booty call. Mira,
yo tengo ya,
te lo dije.
Dime, Rafa.
Instagram y Twitter como Rafael Guzmán. Los lunes aquí en Back to the Movies. Los viernes en De la Baqueta. Y Beyond the Force, un sábado sí, un sábado no. Pendiente de sábado.
Sí, este sábado grabamos y ahí me consiguen como el Watcher en cualquier red social. Y como mencionó Rafa, este sábado continuamos con el contenido de cultura. Mañana martes vamos a estar grabando el episodio de Noob Talks con Mofongo con Carlos. Lo que están diciendo por ahí es que es el mejor nickname de Twitch. Vamos a estar grabando Noob Talks con ella. El jueves vamos a estar grabando el episodio de cultura. Sí, vamos a estar grabando el episodio de cultura de A Quiet Place Part 2. Y el sábado venimos con el episodio de Beyond the Force con Megan, Rafa, Gabriel y yo. Si no es que cambiamos la fecha para irnos a beber, por eso lo coordinamos después. También gracias a todos los 3 subscribers, a los Patreons. Esta semana no hay este show para ustedes porque Gabriel está sin luz y no queremos joderle la planta y nada por el estilo, pero we'll make it up for you. O sea, no se preocupen, algo haremos después. Así que, mi gente, de nuevo, son los duros, los queremos un montón. Y nada, no sé qué más iba a decir. Yo creo que yo me voy a quedar online. Puede que me ponga a jugar Ratchet & Clank. So, pero maybe no. Nada, pichendo. Vamos a tirarle ruido a alguien. Pero nada, primero que todo, Gabriel, despídete de esto, mi amor, para irnos.
Y hasta aquí otro episodio de Back to the Movies. Nos vemos next week. Chao.
Chequeado, mi gente. Gracias.
Bye, bye.